ara, com bé és habitual també en esta ràdio, estem una altra volta en la vicepresidència de les Corts Valencianes, Maria José Salvador. Molt bon dia, Maria José.
Molt bon dia.
Ha aterrat o està a punt d'aterrar un avió, no? Un quin avió?
Sí, la veritat és que esta setmana ahir teníem unes dades moderadament millors en el marc del seguiment del Covid-19. Teníem la xifra d'hospitalitzats més baixa des del 29 de març i el número d'ingressats en UCI la més baixa dels últims 7 dies. I això, la veritat, és que ens dona un poc de llum al final del túnel. I esta setmana, en el sentit de l'arribada de material sociosanitari, és una setmana positiva. Aterren dos avions, ho va aterrar a principi de setmana, exclusivament en material per a la Comunitat Valenciana. En este cas, va aterrar a l'aeroport de Manises en 65 tones de material sociosanitari que ja es va procedir al repartiment en els centres de salut i les residències de gent gran. I avui està previst que a les 2:30 arribi un quint avió en material, a lo que tenim que també en este cas aterra a Manises i és material sociosanitari exclusivament per a la Comunitat Valenciana, a lo que també tenim que afegir que han arribat estes ràpids del govern d'Espanya, han arribat 88.000 també aquesta setmana i ja se va procedir a realitzar estes ràpids al personal sanitari, que són els primers als que se'ls ha de fer aquests tests per a poder garantir també la seua seguretat en el desenvolupament de la tasca titànica que estan fent aquestes setmanes.
O sigui, que podem dir que quan la via, una de les vies, sobretot la principal, que és la sanitària, estem fent front, s'estan posant mesures per a pal·liar la falta de material sanitari, no?
Sí, des de logo que estarà una preocupació del minut zero. Sabem les complicacions que hem seguit tot a través de les compareixences que ha fet tant el president Puig, el president Sánchez, el Ministeri Salvador Illa, de les dificultats d'aquest mercat internacional en el que tants països han tingut problemes, perquè malauradament també en aquestes situacions de crisi pues, hi ha qui recurreix a la pirateria i per tant... afortunadament hem aconseguit en la Comunitat Valenciana, en els contactes que se tenien amb empreses xineses, pues hem pogut garantir aquest corredor aeri segur per a l'arribada de material segur a la Comunitat Valenciana i també el govern d'Espanya ho ha pogut fer. I afortunadament, pues, jo crec que esta setmana és molt positiva, no?, l'arribada d'aquests ràpids que han sigut facilitats de les comunitats autònomes per part del govern d'Espanya. També en aquest sentit pues, l'exèrcit que està fent una gran tasca per a en vols arribar ràpidament a les comunitats, que arribi ràpidament a les comunitats autònomes per via aèria este material i afortunadament pues, ja podem poc a poc anar donant totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per al personal sanitari que, com he dit abans, en aquests moments són els que estan en primera línia i són els que tenen que tindre pues, la màxima seguretat en el desenvolupament de la seva tasca.
Si parlem de l'altra via que preocupa en aquest moment els valencians, tenim que parlar també dels autònomos, d'esta via que s'ha obert per mig de la vora perquè els autònomos sol·liciten també aquestes ajudes, eh?
Sí, des de logo ahir el dia 8 d'abril s'obria el termini per a la presentació de sol·licituds i efectivament pues, ha sigut molt, molt positiva. La gent està demanant les ajudes que es procedirà a la seva gestió i tramitació. Jo crec que eren molt necessàries el fet de que la Generalitat Valenciana pues, complementara en aquestes ajudes de 1.500 euros i de 750 en funció de les condicions de l'autònom per a la presentació d'aquesta ajuda que complementa pues, tot el ventall d'ajudes qualificat com l'escut social que està articulant el govern d'Espanya. Crec que és importantíssim que davant d'aquesta crisi, en aquest cas sanitària, els governs, les institucions, i així no ho estan fent, responguen en mesures per a la protecció dels treballadors i les treballadores, evitar respostes com en altres situacions de crisi on les respostes han sigut les retallades. I, per tant, crec que és molt positiu el reforçar aquesta dramàtica situació, que esperem siga conjuntural i que a poc pues, ja anem recuperant l'activitat, que serà paulatinament en aquesta desescalada que ja ha anunciat el govern d'Espanya, que vindrà, que haurà de ser paulatina, però en aquests moments s'està pues, fent un gran sacrifici per molts treballadors i treballadores que han hagut de tancar els seus negocis i, per tant, pues, el que hi ha el govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana pues, estiga recolzant en aquest tipus d'ajudes. També vull destacar que la Conselleria de Justícia va fer una app, una aplicació, que en 4 dies ha tingut 9.200 descàrregues per a informació de caràcter no sanitari, que també és important. I ahir pues, també donar totes les eines i totes les facilitats per aquestes línies d'ajudes que té tant el govern d'Espanya com la Generalitat Valenciana pues, arriben a la ciutadania. I, per tant, aquests canals, a través de les noves tecnologies, a través d'una app en el mòbil, pues, també estan contribuint a facilitar aquesta informació sobre les persones que se tenen que acollir a un ERTO, les persones que se tenen que acollir a les ajudes als autònomos, les treballadores de la llar, que també tenen línies d'ajudes per part del govern d'Espanya. Totes les mesures que existeixen pues, que puguen arribar a la ciutadania i se puguen acollir. De fet, este divendres, demà, també el Consell en plenari aprovarà un nou paquet d'ajudes als treballadors afectats per un ERTO. Per tant, estem són mesures i línies dinàmiques que estan obertes i que permanentment tant el govern d'Espanya com la Generalitat pues, estaran durant el període que dura aquesta crisi pues, aprovant mesures per a pal·liar els efectes dramàtics pues, que aquesta crisi pues, també està tenint en l'àmbit econòmic i laboral, encara que en aquests moments pues, no n'hi ha que oblidar que el principal és parar la curva. Ja els experts mèdics diuen que estem en el que és la meseta de la curva, que la curva no té un pic que baixa, sinó que té una meseta, que ahir n'hi ha alts i baixos, que per tant que veurem a lo millor algunes disfuncions estos dies, però que estem en el bon camí i ahir hi ha una gran contribució que ha fet tota la ciutadania complint en el quedat a casa, que és la tasca importantíssima que tenim tots i totes que fer per acabar quan abans en aquesta situació.
I parlant d'això, de lo de quedat a casa, nosaltres som una comunitat molt turística. Vostè sap que ve moltíssima gent de tots els punts d'Espanya, inclús de fora, però en aquest moment ens ha preocupat molt en aquest pont de Setmana Santa i hem tingut que prendre mesures i vostè, de fet, ho tindrà, li ho hauran donat i les dades este matí i ahir, per a que respecten el que és la Comunitat Valenciana i no se'n vinguin en este pont de Setmana Santa.
Sí, jo crec que majoritàriament la població en tot l'estat espanyol és conscient de que no estem de vacances, que estem en un estat d'alarma, que tenim que estar confinats en les nostres cases i ir exclusivament a les qüestions que podem, anar a comprar, anar a la farmàcia i passejar a les nostres mascotes, són les coses úniques que podem fer.
Però els valencians, som molt bones persones, i és cert, estem respectant el confinament molt bé, i de fet n'hi ha dades que ho demostren. El problema que ens trobem ara és la gent que el turisme l'adorem, no el rechaça ningú, però jo sí que voldria saber la seva posició davant d'aquests moments a que vinguin la gent de fora.
No, des de luego que en aquests moments així no té que vindre ningú de fora, perquè el confinament afecta a tot l'estat espanyol i el que volia dir és que sí que majoritàriament la gent respecta, sempre hi ha gent irrespectuosa. De fet, cada dia ens donen dades de denúncies de gent que ha incomplit les normes, que ha incomplit el confinament, les multes que s'apliquen, però en aquest sentit jo crec que a través del govern d'Espanya les forces i cossos de seguretat de l'estat estan desplegats per tot el territori. Evidentment, entre avui i demà pues, començaven les vacances de Pasqua. Jo vull reiterar el que he dit abans, que no estem de vacances, que continuem confinats, continuem en estat d'alarma i, per tant, totes aquestes persones que en aquests moments pues, poden estar pensant que se'n poden anar a la costa o a un municipi d'interior de vacances, pues, evidentment el que tenen que fer és quedar-se a casa, que és el que tenen que fer tots. Nosaltres també podem tindre cases en la platja, gent que té cases en la muntanya, a prop del seu municipi, i estem confinats en les nostres cases, en la nostra primera residència. Doncs això ho tenen que fer tots, perquè hem de reiterar ara més que mai que estem en estat d'alarma. Se posaran tots els mitjans, la Direcció General de Tràfic ja ha anat informant, ha passat la informació. Ahir havien aparegut pues, unes llargues cues de gent com retinguda, com si gent que hi sia passant de vacances, però la DGT va informar que aquests moviments eren degut als controls que s'estaven fent per evitar que ningú isquera pues en este cas de Madrid, per exemple, pues que és un foco que ja va irradiar molta gent que quan se va declarar l'estat d'alarma se'n van anar, van vindre a alguns municipis turístics i costers de la Comunitat Valenciana, i han de ser conscients que el fet de que se traslladen és una irresponsabilitat, s'apliquen multes quan no se trasllada, però és que a més cauen en el perill de generar més risc i més saturació en els hospitals i en els centres de salut dels municipis costaners, que és el que ara estem intentant evitar. Per tant, ara que estem en la meseta de la curva, hem tots de respectar les normes per acabar quan abans en aquesta situació, perquè jo vull recordar que molta gent està fent molt de sacrifici, que té els seus negocis tancats, que econòmicament ho poden passar mal, i que, per tant, hem de pensar també en aquestes persones que volen que passi quan abans aquesta situació perquè puguen recuperar també la seva activitat laboral.
Maria José Salvador, vicepresidenta de les Corts, moltíssimes gràcies per haver entrat en la ràdio i haver aclarit aquestes qüestions que vostè sap que ens preocupen molt en aquest moment.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot pues, una vegada més aprofitar el vostre mitjà de comunicació, agrair-vos que tingueu oberta la finestra per a informar i aprofitar pues, per a continuar agraint, que ho fem cada dia a les 8 a pleu d'ells, pues, a tot el personal sanitari que està donant tot per garantir que nosaltres continuem respirant.
Moltes gràcies i bon dia, vicepresidenta.
Molt bon dia.
El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Bé, i ara ens n'anem fins a Borriol per a parlar amb el portaveu de Ciutadans, Javier Ramos. Bon dia.
Buenos días, María. ¿Qué tal?
Bien. Cuéntanos, porque nos ha llegado una nota de prensa en la que habláis de que reclamáis al ayuntamiento hacer plenos telemáticos.
Sí, porque creemos que ya se suspendieron el pleno y la comisión del mes de marzo y creemos que la actividad municipal debe continuar porque hay medidas sanitarias y ver el tema de la crisis económica que nos viene encima, a ver qué medidas, desde Ciudadanos queremos saber qué medidas se van a adoptar. Entonces, por eso creemos que para que continúe la actividad municipal, pues lo más inmediato es reiniciar los plenos telemáticamente, como están haciendo en otras poblaciones y en la Diputación y eso.
¿Cuál es la excusa para que no tengáis estas herramientas?
Pues excusa no hay ninguna. La verdad que el alcalde nos lo comentó la semana pasada o la anterior, nos comentó que estaba esta posibilidad, pero desde entonces no nos ha vuelto a decir nada. Y la verdad que ya en el tiempo ya que ha transcurrido, que ya hace casi un par de semanas, y ya con todo esto del estado de alarma y todo, creemos que ya, pues bueno, que las medidas de Borriol, que cuanto más consenso tengan, pues mejor para todos.
Claro. ¿Y el alcalde que se pone en contacto con vosotros de manera telefónica?
Sí, se pone de manera telefónica o por medio de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos todos concejales y por ahí nos comentó la posibilidad de hacer el pleno telemáticamente, el pleno y la comisión, pero bueno, ya te digo, no nos ha vuelto a decir nada y de eso hace un par de semanas.
Claro, y no sabéis ni las propuestas que hay encima de la mesa para combatir el COVID ahí en Borriol, ¿no?
No, prácticamente no sabemos ninguna. Alguna medida nos han comentado, ya te digo, por el grupo este del WhatsApp para ver si contaban con nuestro apoyo. La verdad que, como no puede ser de otra manera, a contar con el apoyo de todos los grupos políticos, tanto del PP como, bueno, de Veïns, del PSOE, tanto como con el mío, con todos los grupos de la oposición. Pero la verdad que ahora ya, pues, para llevar un control y eso, pues sí que sería interesante, aparte de que si él nos comenta alguna medida, tipo por el WhatsApp o eso, hacerlo ya por pleno comisión.
Claro.
Ya ver las medidas por la vía, o sea, por los órganos competentes que toca ya.
Claro, y que si eso no se pudiera realizar, pues al menos que fuera de manera presencial con las medidas de seguridad acordes, ¿no?
Claro, Sí, más que nada todo esto, el solicitar esto es porque, claro, que habrá que tomar ahora unas medidas sanitarias, qué tipo de medidas van a adoptar, desinfecciones, en tanto en el pueblo como en las urbanizaciones, como en los edificios públicos. Y más que nada es pues, porque nos lo explicará y consensuarlo entre todos los grupos políticos y eso. Y luego pues también supongo que habrán restricciones en el tema de atención al público, en el ayuntamiento, y bueno, pues consensuar todo un poco lo que sea el funcionamiento del pueblo durante el tiempo este que vamos a estar en estado de alarma y el posterior, porque no va a ser levantar el estado de alarma y volver a la vida normal. Mm. Y luego también es porque, claro, se nos presenta una crisis económica y tenemos que apoyar en la medida de los posibles a los autónomos, a los negocios y a los pequeños negocios y bueno, intentar reactivar dentro de nuestras posibilidades todo esto.
Claro, por supuesto. Pues nada, muchas gracias, Javier, por habernoslo contado y a ver si se hace oír.
Bueno, pues nada, muchas gracias, María, y nada, que a cuidarse y que esté lo mejor posible.
Vale, muchas gracias. Hasta luego, Javier.
Venga, María.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com els majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
I també avui tindrem un altre fundador d'Autònomos en Acció, que és Rafael Peiró. El tenim en este moment ja a l'altre costat del fil telefònic. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Para situarnos, usted es fundador d'Autònomos en Acció i, además, és autònomo, ¿no?
Sí, ambas cosas. Sí. Uh-huh. Yo soy autónomo, sufridor de todas las tropelías que sufrimos los autónomos, no solo ahora puntualmente, sino desde hace décadas, uh-huh. y por eso mucho más también espoleado para fundar esta plataforma desde la que tenemos mucho que decir.
¿Qué le parece las ayudas que ha puesto el Estado? En concreto tenemos ayudas en el Estado y ayudas en la Generalitat.
Sí, eso es un tema que vamos a ver. Están dificultando, están mareando. Hay autónomos, digamos, de franjas de todas las edades. Yo creo que el primer error es que hay una descoordinación y se están dando ayudas por libre. Por un lado, el gobierno central, por otro, las comunidades, por otro, los ayuntamientos. Ayudas totalmente insuficientes y, además, dadas de forma aleatoria, porque uh-huh. ahí prácticamente es el que primero llega, es el que primero la coge, con lo cual se pueden dar casos de gente que la necesita urgentísimamente se queda sin ella y gente que tiene la suerte, no hay muchos por desgracia, pero hay gente que tiene la suerte que están un poquito más saneados y por casualidad pues le ha llegado la ayuda. No
siguen, no procede. O sea, ¿usted ha llegado a pedir la ayuda o tiene alguien cerca que ha llegado a pedir la ayuda?
Sí, no. Yo personalmente puedo dar mi ejemplo. Uh-huh. Yo me tuve que dar de baja de actividad, pues va a hacer ya, pues no sé, seguramente creo que fue nada más empezar cuando se autorizó, porque mi actividad era de las que no se podían ejercer, uh-huh. y llevaré unos 20 días ya que se pidió. No he recibido nada, ni siquiera la contestación. Uh-huh. No se sabe nada. Yo llamo al gestor todos los días y como muchos, pobrecitas gestorías, lo que están sufriendo en estos momentos, uh-huh. porque vamos, son gente que no paramos de llamarles, y de momento no sé nada. Lo que sí que sé es que puntualmente a final de mes se me cargó la cuota, eso sí, con la cuota de autónomo, como un reloj.
Mire, yo le digo un dato. Durante las primeras 4 horas en el que se ha abierto el plazo para presentar las ayudas, se han recibido, sí, 425 entradas por minuto a la web de las solicitudes de subvenciones a los autónomos. Y ya le adelanto que Economía, a la media hora de iniciar el trámite, ya da cita para dentro de 8 días. Es decir, lo que a mí me ha llegado, por lo que yo me he llegado a informar sobre este tema...
Mire, yo tengo los dos ejemplos. El ayuntamiento, que el ayuntamiento tuve que desistir, me pasé días y días y no había manera... Y bueno, y aparte es que simplemente haciendo, sabiendo un poquito de matemáticas, las ayudas que dan, dividiendo, pues creo que llegaba, no sé, a 1000 autónomos, creo. Entonces, ¿qué pasaba? Tengo entendido que al poquito de abrir las ayudas ya habían 6.000 solicitudes, el portal, reventó, digamos, y eso es el ayuntamiento. Y luego en el consejo, ayer se abrió el plazo. Ahí sí que tuve la suerte de que mi gestor pues tuvo la suerte de que lo pudo pedirme cita previa. Yo la cita previa la tengo para el día 24-25 de abril. Cita previa para ver qué pasa, ¿eh? O sea, solamente para ver qué pasa.
Para ver si se le admite o no se le admite la ayuda.
Claro, pero exacto, una cita previa para revisar mi caso. Vamos a ver, estamos en un momento que las ayudas se necesitan, pero ya, o sea, a ver si cuando van a llegar ya estamos en la calle trabajando, que también nos harán falta, porque lo que nos viene encima es bueno, pero es una medida urgente inmediata.
Y entonces usted, visto lo visto, dentro de la plataforma de Autónomos en Acción, ¿qué medidas o de presión van a tomar para que esto cambie?
Bueno, pues estamos actuando ya sobre lo que está pasando. Por ejemplo, los créditos ICO, estamos viendo que se está siendo muy flexible con las praxis que están aplicando los bancos, con lo cual cada banco aplica un porcentaje siempre elevado de lo que es un ICO de las instrucciones que han recibido. Los bancos están, pues digamos, un poquito, no sé si llamar la palabra chantaje, es un poco fuerte, pero es así. O sea, te tienes que ir bajo el brazo con un seguro, con un plan de pensiones, o lo que te presionan, y en muchos casos, si no
accedes, no lo conceden.
Si no lo contratas, no te lo dan. Tal ha sido el escándalo que, bueno, la gente lo ha empezado a denunciar en redes, y nosotros ya hemos puesto a disposición del autónomo que esté sufriendo estas tropelías, que se ponga en contacto con nosotros, que nos diga lo que está pasando, y nosotros lo denunciamos directamente al Banco de España. No nos podemos quedar parados.
Porque esto era la otra línea que el gobierno anunció, que era la de conceder avales con el 80% de lo que se les da, avalado por el gobierno. Pero cierto es que cuando van a pedir un préstamo ICO, esto no es así.
No, claro, cuando se pide un préstamo, los bancos siguen los mismos parámetros y directrices que han seguido toda la vida. Si no ven realmente que lo puedes devolver, te van a poner 1000 trabas. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, que le van a pedir a un autónomo que ha cerrado su pyme, que tiene unas dificultades para pagar. O sea, si la medida se ha hecho precisamente para eso. Entonces los bancos no pueden contemporizar, no pueden seguir con las mismas directrices que cuando había bonanza económica.
Sí, mire,
entonces es un contrasentido.
Nosotros preguntamos a un banco, concretamente a una caja, y nos dijo que evidentemente estudiarían cada caso. Y
claro,
lógico que el que no va a poder devolverlo no se le va a conceder. Es decir,
Pero es una incertidumbre. Nosotros, claro que vamos a poner voluntad. La pyme siempre tiene voluntad de pagar. El autónomo es un sufridor, es un pagador de todos los meses de pagar todos los impuestos, de pagar sus cuotas, esté o no esté enfermo. Yo estuve una racha, tuve un problema con la vista y tuve una baja larga. Pues nada, ahí no podía trabajar y la cuota religiosamente todos los meses. Tanto es así que hubo un momento que yo decidí darme de baja de autónomo, porque era un contrasentido que la baja que te pagaban por estar de baja, ¿no?, la seguridad social, no sé si subía, pues no sé si 700 euros, o sea, no lo recuerdo porque hace 2 años. Pues de eso yo tenía que pagar casi 400 de cuota de autónomo todos los meses sin trabajar. O sea, eso es una de las cosas que también vamos a luchar por ello. Esto, desgraciadamente, ha sido por una situación, pues claro, que tenemos todos el corazón en un puño y estamos muy hechos polvo, como todo el mundo, y muy tristes, porque hay gente que nos dice que, oye, ¿de qué vamos?, ¿no?, que los autónomos con la que está cayendo y la gente que está muriendo, ¿cómo reclamamos esto? Vamos a ver, son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Somos los primeros, los autónomos, que estamos solidarizándonos con con lo que está pasando. Especialmente estamos muy solidarizados con los sanitarios, que están sufriendo en primera línea, bueno, también una serie de creo que malas decisiones, porque que también nos enfada mucho que por esta gente que está ayudando pues esté cayendo ahí en primera línea, ¿no? Pero lo económico es que sobrevivir. Nosotros cuando pasa esto, ¿qué hacemos?
Sí.
Nosotros estamos colaborando. Perdón, sí, dime.
Sí, en este caso no hablamos de la parte sanitaria. La parte sanitaria supongo que todo el mundo somos humanos y evidentemente
claro.
Estamos sensibilizados. En este el autónomo lo que ocurre es que como no tiene garantizada luego la supervivencia económica, por eso la reclama. Mire,
claro.
Otra de las cosas que también la ministra de María Jesús Montero,
sí.
Ayer estudiaba la posible medida de aplazar los pagos a Hacienda.
Sí.
Aplazar los impuestos del día 20.
Sí.
Hoy, por lo visto, ya seguramente el gobierno aprobará que mañana una moratoria de impuestos para autónomos y pymes, pero solo es una moratoria, es decir,
claro. Bueno, sí, primero que, bueno, vamos a ver, esto parece ser que se está actuando porque cuando ven que ya la reclamación popular es tan grande, se actúa. Un gobierno no está para reaccionar ante lo que se le reclama, sino para ir por delante.
Bueno, entonces, estamos 9. Si el día 15...
Claro, ya veremos.
Esto ha sido in extremis, ¿no? Esto ha sido in extremis, es que no había más. Estamos
sí,
a 9.
Ya veremos si da tiempo, que igual dicen, no, mira, esta vez no, bueno, es que ya me espero cualquier cosa. Espero cualquier cosa. Pero de todas maneras, es que todos son moratorias. Es que incluso estos estamos diciendo sin, digamos, los ICOs, aunque sea a cero interés, es que aunque a mí me dieran, aunque a un autónomo le dieran ahora, mira, te doy 8.000 euros y me tienes que devolver 6.000, que eso ya no es, eso es menos no sé cuánto interés. Es que ni eso, porque lo tienes que devolver y cuando pase todo tendremos los gastos de mensuales de alquiler, de cuota de autónomo, de luz, de agua, de teléfono, de los gastos básicos para vivir, más un gasto más. Y encima, con la que nos viene encima, que es el consumo va a pegar un bajón enorme. ¿Cuánta gente vive aquí del turismo? Y el turismo va a tardar un montón en recuperarse. Las pequeñas pymes que viven del turismo no van a facturar y van a tener que pagar una obligación más, el crédito. Y ahora son medidas para mí excepcionales. Están pidiendo al pueblo que se comporte de forma excepcional. Y es verdad, extraordinaria, de forma extraordinaria. Es verdad que tener una persona, un ser humano, que somos seres sociales, metido como si estuviera en una jaula, en la casa, sin relacionarse, sin salir, eso es malísimo para la salud, tanto física como psicológica, pero aún así estamos ahí colaborando. Entonces, ante esa colaboración extraordinaria que estamos dando al pueblo, necesitamos que los gobernantes tomen medidas extraordinarias. La medida extraordinaria es sacar dinero de donde sea y durante un tiempo que se haga cargo de estos gastos el Estado. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, hoy hay una reunión muy importante en Europa que mucho me temo que va a acabar como el Rosario de la Aurora. Hoy puede que sea el principio del fin de la Unión Europea, porque es que esto tampoco se puede tolerar, porque ahora lo que toca es una solución de emergencia para salvar esta economía, salvar ahora cuando nos hagamos, ojalá, parece que están bajando las cifras de contagios, y ojalá cuando nos hagamos con esta enfermedad, luego viene otra cosa que va a ser también, vamos, una crisis económica enorme. Entonces hay que paliar en la medida de lo posible todo lo que está por venir.
Mire, seguramente todo esto avanzará. Hoy veremos qué pasa, si realmente el decreto número 11 sale adelante, pero me gustaría, si es posible, seguir hablando con usted más adelante para ver si estas medidas que están ustedes intentando de alguna manera presionar para que se cojan estas medidas y entiendan lo mal que lo pasan los autónomos, las pueda ir contando.
Claro, sí, gustosamente. Además, le tengo que decir que han surgido muchos movimientos de autónomos y que casi casi de forma natural, porque vemos que esto es un tema muy grave, Pues nos estamos llamando entre nosotros, nos estamos uniendo y esto cada vez se está haciendo más grande, más sólido y sí que le tengo que decir, tenemos claro que juntos somos más fuertes y está claro que venimos para quedarnos y ya le digo que la ocasión es una ocasión muy triste, pero sí que ha sido lo que ha hecho que reaccionemos. Y a partir de ahora los autónomos tenemos mucho que decir en la sociedad para que no se nos abandone, se nos ningunee y se nos discrimine como se ha hecho hasta ahora durante décadas.
Rafael Peiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en directo y hasta un próximo día.
A vosotros por llamarme. Adiós.
MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350. O llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de MARE avanzan contigo. Parlem ara amb la gerent de Centros MARE de Vila-real, Isabel Barreda, per a que mos conte i mos aclarisque totes les dudes que tenim acerca de les dones que estan embarassades en aquest moment. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Jo crec que la primera duda que pot tindre una dona, que ara mateix estic esperant un fill, és si ella té el coronavirus, no? Si el pot contagiar al seu bebè.
Bé, si això passara, que són poquetes les que puguen tindre, vull dir que tampoc s'assusten, que l'índice és molt, molt baixet. Si això passara, ella té que portar mascareta per donar-li de mamà, se té que llevar les mans i no se'l pot apropar pues, a la cara, no li pot donar besers, tot això no se li pot fer al bebè. Té que estar com a metro i mig, quan se lleve la mascareta, per exemple, si està dinant o el que sigui, si està llevant la mascareta, el bebè té que estar pues, a metro i mig de distància. I això seria llevar-se molt les mans, evidentment, antes d'agarrar-lo i tot això.
I a les dones se li fa el test pa veure o abans del part?
Si no estan malaltes, no. Si estan malaltes, sí.
Si tenen, se les comprova la febre?
Sí, sí, se comprova la febre a tot el món. Això sí que se fa. I si tenen tos, evidentment, se fa el test. Si no tenen ni febre, ni tos, ni tenen res, no se fa el test.
I si tenen, si se dona el cas de que tenen el Covid-19, és millor un part natural o una cesària? O no té res que veure? No passa res?
Pues no té res que veure. Si estaré favorable és un part i si la dona està desfavorable o hi ha algun problema añadit, si fa una cesària.
Li preguntem moltes per el tema de la epidural i tota la polèmica que hi ha hagut al voltant.
Bueno, és que epidurals ara no hi ha sempre en els hospitals públics perquè les anestesistes estan molt ocupats en casos més greus, de, bueno, casos greus de pues, estan ajudant a la gent que està en les UBIs i en els respiradors, clar. I entonces no hi ha massa anestesistes, entonces pues, algo s'està ficant d'epidural, o sigui, si és un part difícil, si en aquest moment poden, i per supost, en les cesàries i tal.
Les matrones estareu contentes, no, per el canvi d'opinió que ha tingut la Generalitat per a que les dones puguen estar acompanyades durant el part?
Clar, estem contentes, però estem decebudes d'aquesta normativa o que van traure d'un dia per l'altre sense cap peus ni cap, no? No, estem decebudes de la consellera, però estem contentes, clar, del canvi. Bueno, rectificar, pues està bé, clar.
Hi haurà moltes dones que s'hauran ficat en contacte amb vosaltres, no? Pa dir-vos,
sí,
com hem d'estar a soles?
Sí, però en Castelló, tant en la Plana com en l'Hospital General, no ho han de deixar d'entrar, els pares. No se va fer molt de cas a aquesta normativa que no estava ni firmada i que va ser una cosa de cara al cap de setmana. El dilluns, diguem, podia estar en vigor, sí o no, i el dimarts ja se va derogar, o sigui que que en els nostres hospitals ningú pare se va perdre el part. Eh?
I hi ha més dudes que es poden resoldre?
No sé. Pregunten les dones pues, si poden estar acompanyades, això que tu has comentat, i sí que poden estar acompanyades. Lo que antes entraven també els pares en les cesàries últimament, i això sí que no estan entrant. Estan fent després el bebè pell en pell en el pare i xerratet, que en realitat és mitjoreta, i després ja pot donar-li de mama a la mare i posar-se la mare només dins de quiròfano. Però això no se fa perquè, clar, per falta de material, el papà sí que dins de quiròfano per una cesària se li té que posar pues, roba i mascareta i tot això, i clar, pues, també és un poc, pues, en aquests temps que corren, pues, un poquet que és important no gastar massa material en aquest moment. És l'única cosa que ha canviat.
Perfecte.
Vale? Tot l'altre segueix igual.
Isabel, recordem on està el centre mare i el telèfon de consulta per si volen cridar-vos?
Sí, si volen qualsevol consulta és el 964-27-0350 i si és el de Castelló. El meu mòbil també pot ser 616-943-359, qualsevol pregunta o dubte que tinguin. I encara que no siguin pacients nostres ni les coneguem, podeu cridar. I després pues, estem en carrer del Puig, número 12 en Castelló, al final de Caputxins, i en Villarreal estem just detrás de la Iglesia de Sant Pasqual, per la porta del museu.
Bé, pues animem des d'ací a qualsevol dona que tinga dubtes a que vos cride i que les resolga, d'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies, Isabel. Bon dia.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
I ara, com no, estem en una població veïna, una població costera, com és Oropesa, i estem en la seva primera edil. Buenos días, Araceli de Moya.
Muy buenos días, Susana.
Oropesa ha respetado... no Oropesa, sino los turistas han respetado Oropesa.
Bueno, en la medida que cabe, sí. Siempre hay alguien que se lanza a la aventura y que llega y tiene la suerte de entrar por algún camino o en un momento en el que el control está en otra posición en el municipio. Pero sí que es cierto que hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que toda la persona que acceda tenga que pasar por un control y justificar el motivo de por qué ha llegado a Oropesa.
Uh-huh. ¿Ha tenido datos de gente que la hayan pillado, porque es así, pillado, en algún control?
Sí, bueno, además de las multas que se van tramitando por las personas que en algún momento se saltan el confinamiento, que siempre hay alguna, sobre todo en los primeros días, uh-huh. Ahora parece que ya la gente está más concienciada, pues lo que hemos hecho ha sido cerrar 13 accesos al municipio, las entradas, y hemos dejado solamente 2 puntos de acceso a Oropesa. Uno, en la entrada sur, a la altura de por la Nacional, según vas desde Castellón, detrás del cuartel de la Guardia Civil, y la entrada norte, en una entrada que es entrada y salida al municipio, a la altura de Rivera Forner, con Laura de Cervelló. Entonces, al tener localizados solo esos 2 puntos, es más fácil realizar esos controles. Ayer hubo un dispositivo importante en una de las salidas, la norte, y en el rato que estuvimos allí el equipo de gobierno, pues por lo menos 10 multas ya pusieron, por ejemplo.
esos turistas que son tan bienvenidos a la costa y que ahora en este momento deberían...
Pues sí, uno de ellos sí que venía de Madrid y no pudo justificar, tuvieron que multarle. Y luego pues otros a lo mejor también que pues yo creo que turistas no, o sea, no había cola ayer viniendo, no sé si por la noche a lo mejor hubo alguno más, uh-huh. pero ha estado muy muy controlado y además ha habido muchas advertencias de que íbamos a ser muy estrictos y que no iban a poder acceder a las segundas residencias para venir a la playa o a tomar el sol. Uh-huh. Y los que hayan entrado, desde luego sí que hay un control exhaustivo para que permanezcan en sus casas como permanecemos los demás.
Hablando del Ayuntamiento de Oropesa, del lo que ahora de alguna manera hay que reestructurar otra vez, que será supongo que el presupuesto y adaptarlo al COVID-19, ¿han tenido algún pleno?
Tuvimos un pleno extraordinario, urgente, telemático, uh-huh. pero fue para aprobar facturas de proveedores, de gente que ya ha hecho sus trabajos y que tenían que cobrar, y que no es necesario publicar en boletines oficiales, porque el problema está ahí. Entonces uh-huh. sí que hicimos ese pleno, y también estamos realizando las juntas de gobierno semanales, también de forma telemática. Pero el importante es que tenemos que hacer un pleno a la que aportemos una modificación de crédito uh-huh. que teníamos prevista, y además contando con lo que ha pasado de la crisis sanitaria, que tendremos que contemplar ayudas a autónomos y comercios, tenemos hecha la comisión, porque la hicimos también telemática, pero uh-huh. el pleno está pendiente de hacerse, porque como esa modificación de crédito sí que tiene que publicarse en el boletín oficial y están suspendidos los plazos, pues tenemos que esperar a que todas esas circunstancias cambien para poderlo aprobar y hacerlo efectivo, porque después de la publicación tiene que estar 20 días publicado antes de que tengamos el dinero de forma efectiva para poderlo gastar.
Uh-huh. Dentro de esas medidas que usted me está diciendo, se contemplan las ayudas a los autónomos, pero serán ayudas del Ayuntamiento de Oropesa, es decir, sí que el Ayuntamiento de Oropesa va a aprobar medidas económicas para las pymes y autónomos de Oropesa.
Sí, lo que vamos a hacer es contemplar unas ayudas a la contratación, que además que lo comentamos la otra vez y lo tenemos muy claro, incluso si la partida hay que dotarla económicamente con unas cantidades adicionales lo haremos, uh-huh. es incentivar esa contratación, sobre todo desde el momento en que se levante el estado de alarma hasta septiembre-octubre, todas las personas que sean contratadas por empresas, autónomos, recibirán una cantidad por cada contrato. De 800 euros si contratan por 3 meses, de 1.200 si lo hacen por 6 meses, y si es un contrato indefinido por 1.500. Así hasta un total de tres contrataciones por empresa. Esa es una de las ayudas. Otra de las ayudas, que también es municipal, será para las personas que, a pesar de no haber podido abrir sus puertas para trabajar, están dados de alta, siguen cotizando, siguen pagando local, siguen pagando impuestos, algunos están incluso pagando trabajadores que no les han dado de baja. Para ellos también tenemos pensado, sacaremos un baremo con unos puntos y daremos pues una cantidad, a lo mejor pues el equivalente a pagar la cuota de autónomos del tiempo que estemos en esta situación, por ejemplo, algo así estamos calculando.
Y para la gente que nos esté oyendo, y que lógicamente usted sabe que en este momento lo que necesitan es oír ese tipo de soluciones, ¿usted cuánto tiempo estima que tardarán en poder aprobar eso?
Pues hasta que en cuanto levanten el estado de alarma y se levante la suspensión de todos los boletines oficiales, de las publicaciones, uh-huh. etcétera, etcétera, inmediatamente en 48 horas nosotros hacemos ese pleno para que se publique. Esperamos 20 días, en 22 días y ya sería efectivo y ya podríamos empezar.
Y en cuanto a los impuestos que se cobran del municipio, ¿están aplazados?
Sí, eso, como os comenté, sigue siendo la idea de atrasarlo el máximo uh-huh. para aliviar un poquito a las personas que les pille, pues a lo mejor el periodo de julio a septiembre para hacer el pago, lo retrasaremos pues todo el tiempo que estamos de alarma, al menos se va a retrasar para dejarles trabajar en verano y poder recaudar para poder hacer frente a esos impuestos municipales, que ahora mismo pues lo más importante es que superemos esta situación sanitaria y que puedan empezar a trabajar, porque si empiezan a trabajar y empiezan a tener liquidez podrán afrontar esos impuestos, pero tampoco queremos que sea lo primero en lo que piensen, sino que reestructuren también su empresa, su plantilla, empiecen, se desahoguen un poco y después ya asuman las obligaciones fiscales y tributarias.
Como hablábamos de la reestructuración del presupuesto del Ayuntamiento de Oropesa, ¿ya saben la cantidad que van a destinar para esa ayuda?
Todavía no, porque lo que vamos a hacer es, además de lo que ya había presupuestado, como la partida de ayudas a la contratación, lo que estamos haciendo es, además de suplementar con una cantidad todo lo que hemos dejado de gastar o que no se va a gastar desde marzo, todo el mes de abril, todo eso, eventos culturales, de juventud, todo eso se va a sumar a esta partida de ayuda a los comercios y autónomos. Ahora mismo, salvo eso, e informar adecuadamente de cómo pedir las ayudas, sobre todo las del Estado y las de a nivel autonómico, estamos intentando una de las actividades de formación y de tutorización de comercios y empresas, se está readaptando todo y los profesionales que tenemos contratados lo que están empezando a hacer es o lo que van a empezar a hacer es trabajar con esas empresas para aprovechar este tiempo de parón para ir digitalizando las empresas, ir buscando las maneras de enfocar pues las cosas que no funcionan del todo en esa empresa, etcétera. O sea, es que lo que no queremos es estar de brazos cruzados, por supuesto, ni que lo estén tampoco los comercios ni los autónomos, que dentro de sus posibilidades aprovechen este tiempo para formarse, para reestructurar, para intentar de alguna forma que cuando esto acabe puedan salir un poquito ya con las ideas claras y enfocado a empezar a obtener beneficios.
Y a nivel de Semana Santa, sé que las celebraciones no estarán en la calle, pero confinados, ¿hay algún tipo de celebración en Oropesa que se va a hacer?
¿Los que están confinados te refieres?
Sí, me refiero a las famosas tamborradas que se están haciendo en los balcones. ¿En Oropesa también está previsto?
En Oropesa tenemos una banda municipal.
Musical.
Sí. Musical y municipal, y muchos alumnos, muchos músicos que sí que están amenizando por las tardes, están haciendo actividades. Ahora hemos puesto en marcha pues una pequeña idea de celebrar con la Mona, aunque estés en casa, celebrar con la Mona la Semana Santa. Se están enviando libros a los niños desde el ayuntamiento, a todos los niños un libro personalizado para ellos, para que lo reciban estos días. Bueno, así los bomberos el otro día también estuvieron pasando, pitando todo. Bueno, se hace fiesta al final, de balcón al balcón, dentro de lo que se puede. Por supuesto, a las 8 todos salen a aplaudir. En fin, hay muchísima solidaridad. Muchísima. Ahora la prioridad evidentemente es atender, pues no sé, atendemos a más de 130, 150 familias, dependiendo de los días, que necesitan ayudas, necesitan alimentos, agricultores, empresarios, comerciantes del propio pueblo que tienen una tienda de fruta y verdura, han hecho donaciones y se han preparado lotes de comida y se reparten también por voluntarios. En fin, hay mucho movimiento. Ayer desde Sanidad y Servicios Sociales impulsamos una acción solidaria de coser mascarillas. 25 voluntarias están ahora cosiendo con material que se les ha proporcionado mascarillas, 2.500. Bueno, y todo eso pues también hace pueblo, ¿no?
Y tanto.
Sí.
Araceli de Moya, pues siempre es un placer hablar con usted, aclara muchas cosas y yo creo que luego el ciudadano se queda más tranquilo, que en definitiva es lo que necesita, escucharles.
pues sí, me alegro mucho que lo pienses así, y esa siempre es mi intención. Dar información para que, bueno, se sepa, ¿no?, lo que desde, por ejemplo, el ayuntamiento se está haciendo, pues para que llegue a oídos de todos y bueno, eso, que no estamos parados, que estamos todos haciendo muchas cosas, y aunque cada uno esté en su casa, llaman, se ofrecen, te aportan, te dan, o sea, es que es increíble. En estas situaciones que salga, bueno, sale lo mejor, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Pues con esas palabras le dejamos a Araceli de Moya. Muchas gracias por haber entrado y hasta dentro de poco, de cuando usted quiera. Sabe que es muy bien recibida. Venga, buenos días.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Com no, avui teníem que parlar amb el president de la Junta Central de Setmana Santa de Vila-real. Bon dia, Pasqual Sanz.
Hola, bon dia.
Contamos què diferent va ser esta Setmana Santa, veritat?
Bueno, pues sí, ja sabeu que conseqüència dels moments que estem vivint per el tema de la pandèmia, pues això ens ha canviat de forma radical la vida i la Setmana Santa. O sea, és totalment distint, claro.
Però la devoció la tenim seguint, veritat?
Pues sí, la veritat és que des de casa, pues la gent que estem vinculats a la Setmana Santa i sobretot els cristians, pues vivim una Setmana Santa pues també en la mateixa devoció i el mateix fervor. Lo únic que passa pues que des de dins del confinament que tenim tots, des de dins de casa, pues la vivim lo més arrimat possible.
Clar. Des de la Junta B s'han fet iniciatives, no?, com les tamborrades que hem vist ahir i que crec demà divendres també es farà, no?
Sí, efectivament. Ahir ja va tindre a les 8:30, ja se va fer una tambora des d'on se pot, claro, des dels balcons, des dels terrats privats de cada casa, des d'on se pot, pues, se toca a les 8:30, a l'unísono, pues, se toquen els tambors i d'alguna manera pues, se manifesta que estem en Setmana Santa i que estem pendents de tot el que en Setmana Santa solen fer.
Demà divendres a quina hora serà?
Demà divendres a les 8:30 la tambora. A les 8:30, com va dir antes, els tambors, pues, ja dic, en els balcons, en els terrats, en les terrasses, on poden, pues, la gent se posa a la vesta de la seva cofradia i la veritat és que fa una tambora pues, que d'alguna manera ve a rememorar pues, lo que en esta setmana estem vivint.
També es faran celebracions de manera online, no?, i també per televisió.
Bueno, sí, mira, jo te dic, per exemple, el diumenge de Rams, el primer dia, diguem, del principi de Setmana Santa, ja se va fer la missa de Rams des de la Iglesia Arxiprestal en directe. I ara tenim, avui dijous, a les 7 de la vespre, tenim en directe també des de la Iglesia Arxiprestal la Cena del Senyor.
Sí.
Després, a les 9 de la nit, se farà per televisió, per TV4, se farà la Quimavere. I a les 12 de la nit, també per TV4, se farà la Processó del Silencio que organitza la Cofradia del Cristo de l'Hospital. Tot això són els actes que en directe haurem viscut, però que això pues, tenim que fer a través de televisió pues, d'anys anteriors.
Bé, una Setmana Santa diferent, però Setmana Santa al fi i al cap.
Efectivament. Dins de casa, ja dic, en el confinament i davant de la tele, pues, revivim tot allò que l'any anterior ja va ploure i molts actes ja no es van poder fer tampoc, o de l'any anterior o d'anys anteriors, pues tornen a passar-ho per televisió i d'alguna forma pues, estem vivint tots els actes.
La veritat és que sí. Pues bé, Pasqual, sí. Alguna iniciativa més de la que vulguis parlar?
Bueno, mira, això era el dijous. El divendres també tenim a les 4 i quart se fa també una, des d'Apunt, també se fa una representació del Sant Soterrament, de la professora del Divendres Sant. A les 5 de la vesprà, des de l'Església Arxiprestal, en directe, també veurem el Sants Oficis. A les 8, la professora del Sant Soterrament per TV4, i a les 8 i mitja, com havíem dit al principi, altra vegada la tamborà. Per el dissabte, a les 10 de la nit, a les 22 hores, a les 10 de la nit, en directe per TV4, des de l'Església Arxiprestal, tindrà lloc la vigília pasqual, que és l'acte més important de la litúrgia. Després, el diumenge de Pasqua, per al que vulgui matinar, a les 8 del matí faran la processó de l'encuentro i a les 11 la Santa Missa. Per la qual, diguem, ja ahir deixarem per concluïda la Setmana Santa d'aquest any tan, tan especial, perquè això pues, no ho havíem conegut mai.
Pues sí, la veritat és que sí.
Ja donar-vos les gràcies als mitjans de comunicació que vos preocupeu de que les informacions i tot el que se fa en aquestes fetges en les quals estem tots recluïts, pues, vos ocupeu de que arribi a cada casa tota la informació de manera puntual i precisa.
Clar, per això estem. Per a que tot el món estiga ahí i tots estarem en directe i veient i vivint també la Setmana Santa, encara que siga diferent, però ahí estarem. Moltes gràcies, Pasqual, per haver-nos informat de tot.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad, pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I ara, antes d'anar, Mon, els he de fer partícips d'esta notícia que ens ha arribat, una trista notícia de violència de gènere. Una dona de 45 anys d'Almassora, a nit, sobre les 12 i mitja de la nit, resultava ferida d'arma blanca en Almassora. Esta dona té 45 anys i és el segon cas en el municipi des de que s'ha decretat l'estat d'alarma. Segon cas en Almassora. Finalment l'home ha faltat perquè se va suïcidar. Res, se n'anem. Sabem que demà és festa, que dilluns de la setmana que ve també serà festa. Per tant, Montse, hem de despedir-nos fins al dimarts que ve.
Bueno, pues hasta el dimarts. Voldríem vindre a parlar i a contar coses i això. Però bueno.
Montse, Txelo Climent.
Bueno, fins dimarts.
Maria Ventura.
Fins el dimarts, vos tiraré a faltar, eh? 4 dies confinades. Vosaltres anem a començar ara, no? Un poquet sí. De confinament.
Bueno, sí. I els que sí que de veritat trobarem a faltar seran tots vosaltres, els que ens estem sentint i en els que volem seguir compartir totes aquestes hores de confinament que estan vostès en les seues cases i nosaltres des de l'emissora. Cada dia els acompanyem i els contem notícies bones ni, i no tan bones, però vaja, volem que estiguen ahí sentint-nos. La que els parla, Susana Pérez, moltes ganes de tornar a estar amb vostès i fins dimarts a les 12. I ara els deixen el meu company Javi Mata, que té coses que contar-los.
Jesús del Madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero.